Así es, harta actividad, una intensa agenda. Arribamos anoche aquí a la ciudad. Hoy tenemos la inauguración de dos camionetas del Servicio Médico Legal y una sala GESEL, que es una de las salas, esto es bien importante decírselo a la ciudadanía, una de las salas para hacer entrevistas psiquiátricas y forense en el Servicio Médico Legal, que son muy relevantes principalmente para poder tomar declaración a las personas que han sido víctimas de delitos sexuales, por ejemplo, o de delitos de ese tipo de gravedad. Y esta sala que se inaugura hoy acá en la región es la sala más moderna que tiene el Servicio Médico Legal de este tipo a nivel nacional. Entonces, una muy buena noticia para la región y por cierto, para el Servicio Médico Legal.
Sí, eso tiene que ver con resguardar la privacidad de las personas, que estas entrevistas puedan ser grabadas y después no revictimizar a las víctimas, hacerlas declarar de nuevo. La idea, me imagino, es tener una sola declaración que pudiera servir para todo el proceso, ¿no?
Exacto, desde el año pasado ya está vigente la ley de entrevista videograbada en todo el país. Fue una ley que se empezó a implementar gradualmente a lo largo del país y esta sala exactamente permite ese tipo de entrevistas, como también otro tipo de entrevistas que se aplican en el marco de las pericias forenses que realiza el Servicio Médico Legal. Así que una sala que esperamos pueda ser de mucha utilidad para la región y, por cierto, estamos muy contentos de que se inaugure el día de hoy.
Va a estar visitando diferentes puntos de la región, no solamente la conurbación, me imagino también con temas y con necesidades también distintas, ¿no?
Exacto, bueno, el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría tienen a cargo seis servicios relacionados, hoy por hoy siete, porque tenemos en implementación el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, con temas bien diversos, todos, por cierto, del sistema de justicia. Y de hecho, después de inaugurar, de hacer esa inauguración, nos vamos a trasladar a la comuna de Vicuña, a la ciudad de Vicuña en particular, y vamos a ir a realizar dos actividades: una, inaugurar las nuevas oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial. Y también dar el puntapié inicial para la inauguración de el registro civil móvil, que es parte de estos 16 vehículos móviles que adquirió el registro civil para reemplazar la flota de civiles móviles que tenemos a lo largo del país, y se inaugura el que viene para la región de Coquimbo.
Esto es particularmente importante para regiones como la de Coquimbo, que son muy dispersas, que tienen una gran cantidad de población en sectores rurales, donde el acceso precisamente a los servicios de consulta de temas judiciales se hace más difícil. Entonces tiene que ver un poco con eso, ¿no?
Claro, ambos temas son muy relevantes. Uno, que tengamos oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial adecuadas, que tengan buenas instalaciones, que permitan una excelente atención para las personas. Es muy importante que la ciudadanía sepa que la Corporación de Asistencia Judicial lo que hace es concretizar el derecho fundamental que tienen todas las personas de asistencia jurídica. Es decir, de que cuando están en un proceso judicial tengan la posibilidad de contar con un abogado o abogada que los represente en ese proceso judicial. Entonces, todas las personas que no tienen los recursos para contratar su abogado o abogada recurren a la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, la corporación es el servicio estatal que concretiza un derecho fundamental establecido en la Constitución. Y esa es la importancia que tiene la corporación. Por lo mismo, tener que la corporación cuente con buenas oficinas que permitan que la ciudadanía se atienda en buenas condiciones es clave para que este derecho fundamental se ejerza de forma digna.
Y el tema de los buses para el tema de la información, ¿no?
Y el caso del registro civil, el registro civil creo que es uno de los servicios más demandados del Estado. El registro civil tiene más de 400 oficinas a lo largo de todo el país. Después de los carabineros, es el servicio que tiene más oficinas en el territorio nacional, desplegado en todo el territorio nacional. Sin embargo, no son suficientes para llegar a todos los lugares en los que las personas necesitan un servicio tan básico como el registro civil, que nos permite sacar nuestra documentación, nos permite obtener certificados que son fundamentales para trámites del día a día, que, como dice su lema, nos acompaña desde que nacemos hasta que dejamos esta tierra. Entonces, por lo mismo que el registro civil tenga estas oficinas móviles que se puedan desplazar por todo el territorio, sobre todo entendiendo la ruralidad que tienen las regiones en nuestro país, es clave.
Subsecretario, respecto a lo mismo, a los trámites del registro civil, entendemos que con el tema de la pandemia y antes también con el tema del estallido se ralentizaron muchos de los trámites fundamentales, el tema de la renovación de cédula de identidad, el tema de las licencias de conducir también. ¿Cuándo esto se va a poder regularizar? El tema de los pasaportes, hay mucha gente que tiene que esperar varios meses, entiendo que hay toda una modernización con el tema de poder pedirla ahora online, pero sin duda todavía tienen una sobrecarga los funcionarios del registro civil. ¿Cuándo estudia usted avisora en que se va a poder regularizar de alguna manera?
Sí, lo primero, bueno, las licencias de conducir no la emite el registro civil. Esa
Sí,
la
no,
emite
hablaba
el.
como en general de los trámites en Chile.
Sí, efectivamente. Y en la pandemia quedaron más de 3 millones de cédulas vencidas, ya, producto de las renovaciones que se hicieron y producto de que las personas no podían acudir a la oficina y por ende renovar sus cédulas de identidad. Nosotros, desde el plan que iniciamos el año pasado con distintas medidas, hoy por hoy tenemos la mitad de esas cédulas vencidas. Más o menos, para que ustedes sepan, el registro civil históricamente funcionaba con 700.000 cédulas, entre 700.000 y 600.000 cédulas que se encontraban vencidas o por vencer dentro de un año calendario. Ese es más o menos el funcionamiento normal. Seguimos teniendo más de 1 millón ya vencidas. Sin embargo, teníamos 3 millones el año pasado. ¿Qué medidas hemos tomado? Primero, medidas que se han visto, que han visto la ciudadanía, que se han generado ciertos aplicativos que permiten que las personas, por ejemplo, si se les extravía su cédula de identidad, puedan descargar un aplicativo para la reimpresión de la cédula. Entonces, descargan ese aplicativo si se cumplen ciertas condiciones, básicamente que la cédula sea emitida después de cierto tiempo, que la cédula no esté vencida. Con ese aplicativo pueden descargarlo, realizar este aplicativo, o sea, llenar los formularios y solo ir a buscar la cédula reimpresa al registro civil.
Y eso evita el tema de ir a sacarse nuevamente la foto, el tema de ir a tomarse las huellas nuevamente.
Todo eso. También habilitamos un aplicativo en la página web que nos permite que las personas puedan renovar directamente en la página web y solo ir a buscar la cédula de identidad, ya en el caso de que la cédula se encuentre vencida. Pero también tomamos otras medidas, como por ejemplo una que está vigente desde el mes de abril, que es que las oficinas del registro civil de las capitales regionales funcionan los días sábados. Entonces la oficina del registro civil de acá de la capital regional funciona los días sábados y así en todas las capitales regionales, y eso nos ha permitido descongestionar de manera importante la atención del registro civil e ir modulando esta gran cantidad de cédulas que teníamos por vencer, y esperamos que ya al próximo año, el primer semestre del próximo año, esto se encuentre normalizado en todo el país.
El tema de los pasaportes, disculpa, es un poquito más complejo porque tienen que fabricarse en Santiago por medida de seguridad, entiendo, tiene que cumplir cierto estándar internacional el pasaporte, ¿no?
Sí, en temas de pasaportes no teníamos la gran cantidad de pasaportes vencidos como el caso de las cédulas de identidad. El principal cuello de botella lo teníamos en cédulas de identidad, y eso ya se encuentra en vías de normalización.
Yo le quería consultar, porque con la pandemia misma también se digitalizaron por tema de necesidad, obviamente, muchos procesos también. ¿Es un desafío quizá poder plantear promover más ese tema de digitalizar algunos procesos y procedimientos que son importantes, como por ejemplo el tema de la cédula de identidad, pasaporte, diferentes documentos, tal vez hacerlo un poco más amigable, quizá asequible?
Bueno, esas es precisamente las medidas que hemos ido tomando. En el fondo, tanto esta aplicación que permite la reimpresión de la cédula es parte de ese proceso, las modernizaciones que hicimos al procedimiento de atención o agendamiento, y también esta posibilidad de que las personas renueven su cédula de identidad a través de la página web. Sin embargo, es bien importante lo siguiente. Nosotros podemos tomar estas medidas, pero el control biométrico es clave para la seguridad de nuestros documentos de identidad. Una de las grandes fortalezas que tenemos como país es que nuestros documentos de identidad son de los documentos más seguros del mundo, ¿ya? Y eso tenemos que preservarlo. Y eso es dentro también de las razones del por qué, por ejemplo, tenemos la posibilidad de viajar a tantos lugares o la posibilidad de tener la visa waiver.
Sí.
¿Ya? Precisamente porque nuestros documentos de identidad son muy seguros. Y para que nuestros documentos de identidad sean seguros, se necesita el control biométrico, es decir, que las personas se tomen una fotografía en los puntos del registro civil y que las personas también pongan sus huellas digitales en los puntos del registro civil. Entonces, si bien tenemos que tratar de normalizar la situación que arrastramos desde la pandemia, tenemos que también preservar la seguridad de nuestra documentación.
Muy bien, subsecretario, hablemos un poco de reinserción juvenil. Me imagino el énfasis está dado un poco a que esto tenga un carácter punitivo, obviamente, para quienes son jóvenes y infringe la ley, pero también que tenga el componente de reinserción. Ustedes asumieron también una mochila, se puede decir, que venía de muchos años con el tema del Sename, de cómo los jóvenes ingresan a un sistema penal punitivo de alguna manera y del cual es muy difícil salir. Y eso, me imagino, es una de las tareas también que se pretende cambiar con este gobierno, ¿no?
Sí, uno de los grandes desafíos que tenemos como gobierno es la implementación del nuevo servicio de reinserción social juvenil. Para que todos los auditores y auditoras sepan, el nuevo servicio de reinserción social juvenil lo que va a hacer es reemplazar al actual Servicio Nacional de Menores, ¿ya? Y terminar un proceso de modernización y un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad que se preocupa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que viene de hace dos gobiernos. Nosotros estamos tomando la posta y dando y concretizando uno de los procesos muy relevantes que se inició con el gobierno de la expresidenta Bachelet, que continuó el gobierno del presidente Piñera y que nosotros estamos implementando. Esto es relevante porque son políticas de Estado, sobre todo en momentos donde se requieren grandes acuerdos nacionales. Hay materias en las que nuestro país ha avanzado en grandes acuerdos, es decir, todos los sectores políticos en Estado disponibles y han dado sus votos en distintos congresos y distintos gobiernos para implementar el sistema de garantías de derechos de la niña. Y esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa, porque efectivamente cuando se habla de que la política está muy polarizada, hay materias en las que afortunadamente hemos logrado acuerdos porque son tan relevantes para todos nosotros. Y en ese sentido, nosotros el año pasado terminamos la tramitación del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y modifica de manera importante la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Este nuevo servicio va a comenzar, se publicó la ley el 12 de enero de este año y va a comenzar a funcionar el 12 de enero del próximo año en rigor. Estamos en todo el proceso previo de implementación. Ya. Se va a implementar gradualmente en tres macrozonas. Primero en la macrozona norte, en la macrozona sur y el último año, es decir, el año 2026, se termina de implementar en la macrozona centro. Actualmente nosotros estamos en todos los preparativos de la implementación para eso. Ya nombramos a la directora implementadora del nuevo servicio. Estamos nombrando los directores regionales. Nombramos al de Arica y al de Tarapacá. Ahora pronto vamos a nombrar al nuevo director regional de este servicio que se nombra a través del concurso de alta dirección pública acá en la región de Coquimbo. Y estamos constituyendo los distintos espacios que nos permiten tener más herramientas para quebrar las trayectorias delictivas de los jóvenes que han infringido la ley. Y eso es clave. ¿Y por qué es tan importante? Porque si nosotros logramos quebrar las trayectorias delictivas, no solo cambiamos la vida de un joven y logramos que este joven tenga un impacto positivo en la sociedad y en su entorno, sino que también disminuimos la delincuencia.
¿Por qué se toma la determinación de hacerlo por macrozona y por cuál macrozona partir? En el fondo, ¿en base a datos, a por ejemplo reincidencia de adolescentes en temas delictuales, o netamente es una planificación más bien territorial que no tiene mucho que ver con eso?
Cuando ingresó este proyecto, los datos que teníamos efectivamente daban cuenta de que la zona con menos jóvenes a nivel nacional que han infringido la ley es la macrozona norte, ¿ya? Este proyecto, como les digo, son proyectos que de larga data. En el fondo, este proyecto ingresó al Congreso en el año 2017. Yo en su tiempo trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social y me tocó trabajar con justicia porque ingresamos los distintos proyectos que modificaban y creaban el sistema de garantías de derecho a la niña. Sin embargo, un elemento que no teníamos ese año cuando se ingresó el proyecto y que sí tenemos ahora es que si bien la macrozona norte tiene menos delincuencia juvenil, tiene delincuencia juvenil, por cómo ha ido evolucionando, más violenta. ¿Ya? Ese es un fenómeno nuevo, es un fenómeno de los últimos 3 años. ¿Ya? Entonces, cuando se aprueba la ley, se tiene en consideración de que vamos a ir por zonas donde hay menos jóvenes infractores de ley. Entonces, la macrozona norte es la que tiene menos jóvenes infractores de ley, luego la macrozona sur y terminamos la macrozona centro, con el objeto de que esta implementación pueda ser gradual y nos permita ir aprendiendo también de las implementaciones que se van realizando.
Estamos conversando con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Le quería preguntar, ¿qué cambia con este nuevo sistema, subsecretario? ¿Qué pasa con los jóvenes que cometen delitos? ¿Cuál va a ser finalmente el cambio que van a percibir ellos?
Este nuevo sistema, y qué bueno que lo hice de esa manera, no es solo la creación de un nuevo servicio y el reemplazo del que existe, sino que es efectivamente un nuevo sistema de reinserción social juvenil. ¿Ya? Este nuevo sistema tiene primero herramientas que no contemplaba el sistema antiguo. Por ejemplo, en el sistema antiguo los programas de reinserción social a los que se someten los jóvenes que infringen la ley no tenían evaluación de sus resultados. Las instituciones que colaboran con el servicio para realizar estos programas tampoco tenían acreditación. Entonces, una de las cosas que se vio es que era fundamental que los programas y las instituciones se acreditaran y se evaluaran para que efectivamente viéramos que aquellos programas tuvieran un impacto real en la reinserción social de los jóvenes. Ese es el objetivo del servicio, ¿ya? Entonces, para eso se crea un consejo de estándares y acreditación que va a fijar los estándares de funcionamiento del nuevo servicio y va a acreditar y evaluar permanentemente los programas de reinserción social y además también las instituciones que colaboran con el servicio para la reinserción social.
Entonces, hablando de las residencias donde van finalmente a quedar algunos jóvenes.
En general, nosotros tenemos tres sistemas dentro del sistema de reinserción social juvenil, ¿ya? Uno son aquellas residencias cerradas o centros cerrados de internación, que es donde están los jóvenes que han cometido los delitos más violentos, claro, o más graves. Luego tenemos semicerrados, es decir, jóvenes que van a pernoctar o que van a pasar el fin de semana o que están algunos días en la noche principalmente. Y luego tenemos un sistema abierto, ¿ya? Si nosotros tenemos 5.000 jóvenes que han infringido la ley a lo largo de todo el país y para que ustedes vean en los subsistemas, tenemos aproximadamente 500 en el sistema cerrado, 500 en el sistema semicerrado y 4.000 en el sistema abierto. Es decir, 4.000 jóvenes que infringen la ley y que la condena que tienen es o trabajo comunitario o someterse a algún programa de reinserción.
Ya.
Para superar, por ejemplo, alguno de las causas que lo ha llevado a cometer el delito. Por ejemplo, que se sometan a un programa de rehabilitación de drogas y alcohol, que se sometan a un programa de control de emociones, de impulso, etcétera. ¿Ya? Entonces los programas son claves, porque los programas lo que tratan de hacer es enfrentar las causas que llevan a los jóvenes a la comisión del delito. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, que este nuevo servicio tenga las herramientas para que esos programas sean efectivos, es clave, es fundamental.
Ya, este tema me parece súper importante. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo porque también...
Podríamos hablar la mañana completa.
Podríamos hablar la mañana completa, sí, porque también se termina con el mito que tiene mucha gente de que los jóvenes que son infractores de ley se mezclaban con jóvenes que eran sujetos de medidas precautorias por parte de los tribunales y que finalmente terminaban contaminados también por aquellos, o terminaban abusados también por los mismos jóvenes que se mezclaban en algunos residencias. Eso me parece que no pasaba, pero era una creencia que había... En la población, ¿no?
Exacto, cuando inicia el CENAME, y podríamos decir, eso ya no ocurre desde el año 2000, de hecho desde la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Claro.
Es decir, hace más de 15 años que eso ya no ocurre. Sin embargo, hoy por hoy son dos servicios completamente distintos y que tienen sujetos de atención que son completamente diferentes. Aunque, lamentablemente, en este ciclo que lleva a los jóvenes a cometer delitos, tenemos bastante evidencia, y lo dice prácticamente toda la literatura especializada en esta materia, de que los jóvenes que han sido vulnerados gravemente en sus derechos, es decir, que han sido sujetos de alguna medida de protección o que han sido o que son usuarios, por así decirlo, del sistema de proteccional, lamentablemente son los jóvenes que más delitos cometen. Y eso es algo que tenemos que también quebrar. Y por lo mismo, esta reforma es una reforma integral que se implementa en nuestro país.
Alcanzo a hacerle la última pregunta, consulto sobre el tema de los celulares. Muy cortita, subsecretario, se sanciona finalmente el ingreso de celulares, algo que parecía de toda lógica, ¿no? A las cárceles.
Sí, el ingreso de celulares se sanciona desde que el año pasado le pusimos, dimos un impulso importante a un proyecto, a una moción parlamentaria que efectivamente penalizaba el ingreso de teléfonos celulares y se modificó y se creó el nuevo 304 bis del Código Penal. Eso está vigente desde noviembre de este año, o sea, del año pasado, y es un proyecto que ha sido muy importante porque antes el ingreso de teléfonos celulares no era propiamente tal un delito. Entonces teníamos pruebas, por ejemplo, de abogados o abogadas que ingresaban teléfonos celulares, y vimos imágenes bien escandalosas, o
sea,
al respecto.
No había otra forma de ingresar el celular que no sea con la complicidad de alguien externo o del mismo centro penitenciario.
O alguna visita, o lamentablemente, funcionario o funcionaria de gendarmería que permitía este ingreso,
sí.
O abogados o abogadas que ingresaban teléfonos celulares y se los pasaban a sus clientes.
Claro.
Entonces, para evitar eso, el año pasado el Congreso Nacional despachó la modificación al artículo 304 y creó este artículo 304 bis nuevo que establece como delito el ingreso de un teléfono celular a los establecimientos penitenciarios. Y eso lo complementamos con una ley recientemente publicada, hace un par de semanas, que crea además el delito, que es el 304 TER, en el Código Penal, de tenencia de teléfonos celulares al interior de un establecimiento penitenciario.
También se sanciona. Ah.
Entonces, eso también lo sancionamos hoy por hoy. Para que usted, tenemos que ir viendo la evolución de esa ley, está muy recientemente creada, pero en el caso del 304 bis, es decir, la que está vigente desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, nos ha permitido abrir más de 300 causas penales en contra de visitas, en contra de funcionarios y funcionarias de gendarmería, en contra de abogados y abogadas que han ingresado teléfonos celulares y que hoy por hoy es un delito.